Cuando subí al auto esa tarde, nunca imaginé lo que estaría a punto de vivir en esa carretera interminable. Era una de esas tardes grises, con la brisa cálida del desierto pegando en las ventanas. El viaje era largo, de esos que te hacen reconsiderar si tomar el atajo o seguir por la ruta más conocida. Sabía que había cometido un error antes de empezar a manejar, pero no había vuelta atrás. Me dije que podría controlarlo, que solo era un poco para relajarme. Después de todo, el camino era solitario y las probabilidades de cruzarme con alguien eran mínimas. La primera media hora fue tranquila. Los kilómetros se deslizaban bajo las ruedas y el sonido del motor era como una melodía hipnótica que acompañaba mis pensamientos dispersos. Pero, a medida que avanzaba, algo empezó a cambiar. El cielo comenzó a oscurecerse más rápido de lo normal, como si el atardecer se hubiera precipitado sin avisar. Los colores en el horizonte parecían distorsionados, como si una cortina invisible los estuviera filtrando. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo una percepción alterada, un efecto secundario de lo que había consumido. Sin embargo, no podía evitar que el nerviosismo comenzara a asentarse en mi pecho. Las luces del tablero se sentían más brillantes de lo normal, casi deslumbrantes, y el ruido del motor se volvió un zumbido constante que parecía provenir de todas partes. Me detuve un momento para frotarme los ojos, esperando que todo volviera a la normalidad, pero al volver a poner las manos en el volante, lo sentí frío, más frío de lo que debería. Seguí conduciendo, intentando mantener la calma, pero la carretera parecía no terminar nunca. Los kilómetros se estiraban y las señales, esas que suelen pasar desapercibidas, empezaron a parecer más y más familiares, como si ya hubiera pasado por allí antes, aunque sabía que eso era imposible. Me repetía que estaba solo paranoico, que todo esto era solo una alucinación pasajera, pero entonces lo vi. Al principio, pensé que era solo un reflejo en el parabrisas, un juego de luces causado por los faros, pero esa figura a la distancia no desaparecía. Era una sombra que caminaba despacio, justo al borde de la carretera, en la dirección opuesta a la que yo iba. Me aferré al volante, mis nudillos blanqueando con la presión. El impulso natural era acelerar y dejar esa sombra atrás, pero mis pies parecían pegados al acelerador y al freno, dudando. La figura estaba cada vez más cerca, y aunque traté de no mirarla, no pude evitarlo. Pasé junto a ella, y fue como si el tiempo se detuviera. No giró la cabeza para mirarme, pero algo en su postura me hizo sentir que sabía que yo estaba allí, observándolo. Mi corazón latía rápido, más rápido de lo que era capaz de controlar. Miré por el espejo retrovisor, pero ya no estaba. Apreté los dientes y aceleré, intentando dejar atrás la sensación que me oprimía el pecho. Sabía que estaba bajo los efectos de lo que había tomado, pero esa figura, esa sombra, se sentía demasiado real. El sudor frío me corría por la nuca, y aunque la temperatura en el auto era normal, el aire dentro parecía pesado, cargado. No quise pensar en lo que había visto, pero las imágenes no dejaban de repetirse en mi cabeza. La carretera seguía desierta, como si no hubiera un final, solo ese asfalto interminable bajo mis ruedas. Los faros del auto iluminaban unos metros por delante, pero a los lados, la oscuridad se extendía como una manta densa y opresiva. Cada vez que miraba hacia la cuneta, tenía la extraña sensación de que algo, o alguien, estaba allí, apenas fuera de mi campo de visión, acechando. Cerraba los ojos un segundo, intentando enfocar, y al abrirlos, la carretera se sentía diferente, más estrecha, como si se cerrara poco a poco a mi alrededor. Llevaba más de una hora sin ver ningún otro coche, lo cual era raro para esa ruta. Por momentos me parecía escuchar ruidos provenientes del asiento trasero, como si algo estuviera moviéndose, pero cuando giraba la cabeza, no había nada. Era solo mi imaginación, debía serlo. Relájate, solo sigue conduciendo. me dije en voz baja, como si eso fuera suficiente para calmar mis nervios. Sin embargo, cada kilómetro que avanzaba, la tensión dentro de mí crecía, como una cuerda tirante a punto de romperse. Entonces, sucedió algo que me hizo soltar un jadeo involuntario. A lo lejos, en medio de la carretera, había algo en el suelo. Parecía un bulto, tal vez un animal atropellado, pero no podía estar seguro. Reduje la velocidad, mis manos sudorosas aferrándose al volante con más fuerza. No quería detenerme, pero tampoco podía esquivarlo. Me acerqué, y cuando los faros iluminaron lo suficiente, pude ver que no era un animal. Era una persona, o al menos, la forma de una persona tumbada boca abajo en el asfalto. Mi corazón dio un vuelco. No podía dejarlo allí. Mi primera reacción fue frenar del todo, pero algo en el ambiente, esa misma sensación opresiva, me dijo que no lo hiciera. Miré a los lados, esperando ver algún otro coche, alguna señal de vida, pero no había nada. Solo esa figura inmóvil en medio del camino. Encendí las luces altas, tratando de discernir algún detalle, pero la luz solo hacía que la sombra de la figura pareciera más alargada, más extraña. No se movía. Tomé una decisión rápida y giré el volante, rodeando el cuerpo lentamente, sin apartar la vista del frente. El auto pasó a un lado, las ruedas crujieron sobre el asfalto, y cuando estuve lo suficientemente lejos, aceleré de nuevo, el corazón retumbando en mis oídos. Pero cuando revisé el espejo retrovisor, el cuerpo ya no estaba. Frené de golpe, clavando el pie en el freno con tanta fuerza que los neumáticos chirriaron. Miré hacia atrás una vez más, mis manos temblando, pero el tramo de carretera estaba completamente vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí, ni un rastro en el asfalto. «No puede ser», murmuré, sin atreverme a girar del todo para mirar atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Algo no estaba bien. Tal vez lo que había tomado estaba haciendo efecto más fuerte de lo que esperaba. Tal vez todo esto era una alucinación, pero se sentía demasiado real. No podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. El auto avanzaba a trompicones, con cada kilómetro sintiéndose más largo que el anterior. Mis ojos se mantenían fijos en la carretera, pero mi mente no dejaba de divagar. Seguía revisando los espejos retrovisores, como si esperara que en cualquier momento esa figura volviera a aparecer, pero el camino detrás de mí continuaba vacío. Intentaba concentrarme en la conducción, en no dejarme llevar por lo que claramente era una alucinación. Pero, por más que tratara de convencerme, el peso en mi pecho seguía creciendo, como si algo invisible estuviera envolviendo el auto. Las sombras de los árboles que bordeaban la carretera parecían distorsionarse, alargarse más de lo normal, proyectando formas imposibles que danzaban al ritmo de las luces del auto. Sin querer, solté un suspiro de alivio cuando vi a lo lejos una luz tenue. Era un poste de luz, aislado en medio de la nada, que alumbraba vagamente una intersección. A su alrededor, lo que parecía ser una gasolinera abandonada, con la pintura descascarada y una atmósfera de decadencia que no invitaba a detenerse. Aún así, la idea de parar y respirar un momento me tentaba. Necesitaba calmarme, dejar que mi cabeza se despejara un poco. Desaceleré mientras me acercaba, y el motor del auto bajó de revoluciones. Al llegar al cruce, vi que había dos caminos. Uno, el que seguía recto, parecía interminable. El otro, el que se desviaba hacia la izquierda, estaba parcialmente cubierto por la maleza, pero llevaba a lo que parecía un pequeño pueblo a lo lejos. Las luces parpadeaban débilmente, como si se apagaran y encendieran de manera intermitente. Mi instinto me decía que siguiera recto, que no me apartara del camino principal, pero algo en ese desvío me llamó la atención. Tal vez era la sensación de que, Si seguía conduciendo por la carretera interminable, nunca saldría de esa especie de bucle. Tal vez en ese pueblo encontraría una respuesta, o al menos, la tranquilidad que necesitaba. Giré el volante, despacio, casi con miedo. Las ruedas del auto crujieron sobre la grava, y el silencio del lugar me hizo estremecer. A medida que avanzaba por el camino estrecho, noté que el ambiente se volvía más pesado. El aire parecía más denso, y los árboles, que antes solo se insinuaban a la distancia, ahora formaban un túnel oscuro y asfixiante a mi alrededor. El auto avanzaba lentamente, como si el motor comenzara a fallar. Y entonces, a unos metros frente a mí, vi algo cruzar la carretera. Fue rápido, apenas una sombra que se deslizaba entre los árboles, pero la vi. Mi pie se fue directo al freno, y el auto se detuvo con un brusco tirón. Miré alrededor, esperando ver algo más, pero todo estaba inmóvil. El motor seguía rugiendo suavemente, pero no había otro sonido, ni siquiera el canto de los grillos que normalmente llenarían el aire en una zona como esa. Tomé aire profundamente, tratando de calmarme. «No es real», me repetí. «Es solo tu mente jugándote una mala pasada». Pisé el acelerador, dispuesto a seguir adelante, pero en ese momento algo golpeó el auto. El sonido fue fuerte, como si una piedra o algo sólido hubiera impactado contra la parte trasera del coche. Giré la cabeza bruscamente, mi corazón acelerándose. Pero no había nada. Solo la oscuridad detrás de mí. Los nervios me traicionaron, y pisé el acelerador con demasiada fuerza, haciendo que el auto patinara brevemente, antes de que retomara la marcha. Ahora solo quería salir de ese maldito camino, llegar a ese pueblo y encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera devolverme una sensación de normalidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, empecé a darme cuenta de que las luces del pueblo no se acercaban. Parecían mantenerse siempre a la misma distancia, como si estuvieran fuera de mi alcance. Miré el reloj en el tablero, pero el tiempo parecía haberse detenido. No tenía idea de cuánto tiempo había estado conduciendo. Los minutos, o tal vez las horas, se sentían como un interminable déjà vu. Y entonces, lo vi de nuevo. La misma figura que había cruzado la carretera, pero esta vez, estaba parada justo en el centro del camino. Era una sombra alta, apenas distinguible bajo la tenue luz de los faros. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí. Mis manos temblaron, pero no podía detenerme ahora. No quería quedarme atrapado en ese lugar. Aceleré, decidido a pasar a su lado como había hecho antes con esa figura en la carretera principal. Pero cuando llegué a su altura, el auto se detuvo. El motor murió de repente, las luces se apagaron y todo quedó sumido en un silencio espeso. Intenté encender el auto de nuevo, pero la llave no giraba. Estaba atascada. Golpeé el volante, frustrado, y cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. El auto estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el latido de mi corazón, que martillaba mis oídos con una intensidad que me hacía sentir aún más atrapado. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando controlar mi respiración. Las sombras parecían haberse apoderado de todo a mi alrededor, engulléndome en una oscuridad que no parecía natural. Intenté girar la llave una vez más, pero seguía atascada. De pronto, un movimiento en el parabrisas llamó mi atención. Al principio pensé que era una hoja o algo arrastrado por el viento, pero no. Lentamente, apareció una mano. Era pálida, casi traslúcida, y se deslizaba suavemente por el vidrio, dejando una estela de humedad. Mi garganta se cerró. No quería moverme, no quería respirar. La mano siguió su camino hacia el centro del parabrisas y, sin previo aviso, se detuvo, como si la persona detrás de ella estuviera esperando mi reacción. Mi cuerpo entero se tensó, congelado en el asiento. De repente, la mano golpeó el vidrio, un golpe sordo y repetitivo que resonaba en mi cabeza, como si el eco rebotara dentro de mi cráneo. Cerré los ojos con fuerza, intentando apartarme mentalmente de lo que estaba pasando, tratando de convencerme de que todo era una maldita alucinación. «Vamos, despierta», me dije en voz baja, casi rogando. El golpeteo cesó de repente. Un silencio inquietante llenó el aire, y cuando abrí los ojos lentamente, no había nada. La mano había desaparecido. Miré alrededor del auto, esperando ver algún rastro, pero estaba solo. Todo parecía haberse desvanecido en el mismo instante en que ocurrió. Tomé aire profundamente. Mis manos temblaban al aferrar el volante. Fue entonces cuando el motor del auto, sin que yo hiciera nada, volvió a arrancar por sí solo. Las luces se encendieron, proyectando un débil haz que iluminaba solo unos metros adelante, lo suficiente para ver que la figura oscura, esa misma que había estado en el camino, estaba ahora en el asiento trasero del auto, observándome a través del espejo retrovisor. No hubo tiempo para pensar, ni siquiera para gritar. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el auto rugía y se lanzaba hacia adelante. La figura seguía allí, quieta, inmóvil, con una presencia que me helaba la sangre. No giré la cabeza, no me atreví a mirarla directamente. Solo conduje, tan rápido como podía, con la mirada fija en la carretera. Las luces del pueblo, que antes parecían inalcanzables, ahora comenzaban a acercarse. El camino frente a mí se abrió de golpe, y finalmente vi una señal de vida. Un viejo restaurante de carretera, con luces parpadeantes y un par de autos estacionados enfrente. Fui directo hacia él, girando bruscamente y deteniéndome con un chirrido. Salí del auto antes de que se detuviera por completo. Mis piernas temblaban y sentía que me faltaba el aire. Cuando me atreví a mirar hacia el auto, la figura ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Las luces del auto seguían encendidas, proyectando sombras deformes sobre el asfalto, pero el peligro, o lo que fuera que me había estado acechando, se había desvanecido. Me apoyé en el capó, respirando profundamente, mientras mi corazón intentaba regresar a un ritmo normal. No tenía explicación para lo que había sucedido, pero sabía una cosa con certeza. Esa carretera, ese desvío, no era un lugar para volver. Y algo dentro de mí me decía que, si no hubiera llegado a ese restaurante, tal vez no hubiera llegado a ningún lado. Eran casi las 10 de la noche cuando pedí el Uber. Mi celular estaba al 15% y, después de un día largo de trabajo, solo quería llegar a casa. Ya conoces esa sensación, cuando el cansancio se apodera y solo deseas que el trayecto sea rápido y sin contratiempos. Al poco rato, la aplicación mostró que el auto llegaría en 3 minutos. Era un sedán gris, manejado por alguien llamado Héctor. La foto del conductor no se veía muy bien. Estaba borrosa, pero no le presté mucha atención. El coche apareció puntualmente, como estaba indicado. Algo en su llegada me pareció extraño. No es que el auto luciera mal, pero había algo en cómo se movía, lento, casi pesado, como si las llantas estuvieran apenas tocando el asfalto. Me acerqué y noté que los cristales estaban completamente polarizados. Dudé por un segundo, pero el cansancio me ganó. Abrí la puerta y entré. Dentro, el ambiente era frío. No como el aire acondicionado normal de cualquier coche. Era una frialdad húmeda, como si el aire estuviera atrapado allí por mucho tiempo. El conductor, Héctor, no dijo una sola palabra, solo movió la cabeza ligeramente en señal de saludo. Tenía la gorra baja, cubriéndole casi toda la cara. Pensé en decir algo, romper el hielo, pero una sensación extraña me invadió, como si algo me detuviera. Decidí mejor quedarme callado y mirar por la ventana. El auto se movía por calles que reconocía, pero el silencio era sofocante. Cada vez que intentaba relajarme, algo dentro de mí me decía que no debía bajar la guardia. El aire se volvía más denso, como si costara respirar, y de repente noté que el conductor no parpadeaba. Sí, no parpadeaba. Tenía las manos rígidas sobre el volante, dedos largos, delgados, como si fueran demasiado huesudos para su tamaño. A cada minuto, mis nervios crecían. Intenté distraerme con el celular, pero la batería ya estaba muriendo. Fue en ese momento cuando noté algo raro en el retrovisor. No sabía qué era al principio, pero al observar más de cerca, me di cuenta. No había reflejo del conductor. Podía ver el asiento trasero, los asientos vacíos, pero él no estaba en el espejo. Tragué saliva, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Quería bajar del auto, pedirle que me dejara en cualquier esquina, pero mis palabras simplemente no salían. Pasaron varios minutos más, y el trayecto se volvía cada vez más raro. Las calles por las que pasábamos eran las correctas, pero algo en la atmósfera era distinto. Era como si el mundo fuera una versión apagada, sin vida, un reflejo pálido de la ciudad que conocía. Finalmente, tomé valor para hablar. «¿Cuánto falta para llegar?», le pregunté, con la voz algo temblorosa. Él no respondió inmediatamente. Después de unos segundos, movió la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera procesando la pregunta. Entonces, habló, pero su voz era un susurro áspero, como si sus cuerdas vocales estuvieran secas, gastadas. «Ya casi», respondió, pero sonaba como si no hubiera hablado en años. Quise gritar, pero solo apreté los puños. El auto siguió avanzando, hasta que, de repente, sin previo aviso, se detuvo frente a mi casa. Cuando salí del coche, sentí una brisa fría que me golpeó con fuerza, como si me estuviera alejando del auto. Cerré la puerta detrás de mí, y cuando miré al auto de nuevo, el conductor me observaba. O, al menos, eso parecía, porque sus ojos, si es que alguna vez los había tenido, eran profundos pozos oscuros, vacíos, sin vida. No esperé más. Corrí hacia mi casa sin voltear atrás. Cuando me giré para ver si el auto aún estaba allí, había desaparecido. Busqué en la app el registro del viaje, pero nunca apareció. Ni el coche, ni Héctor, ni el historial del trayecto. Apenas pude dormir tras lo que había pasado, con la sensación de que algo no estaba bien. Cada pequeño ruido en la casa, cada sombra que la luz de la calle proyectaba en las paredes, me hacía saltar. Al final, decidí revisar la aplicación una vez más, esperando encontrar algo que explicara lo que había ocurrido. Quizá había sido mi cansancio, o una broma macabra que el conductor quiso jugarme. Pero cuando abrí la app, me quedé helado. No solo no había rastro del viaje, mi cuenta estaba bloqueada. Llamé al soporte técnico, pero después de varios minutos de espera, me dijeron que no tenían registro alguno de mi viaje de esa noche. Lo que era más inquietante, la cuenta del conductor que supuestamente me había llevado no existía. Héctor no estaba registrado en ningún lado. Días después, traté de olvidarlo. Era más fácil pensar que había sido una pesadilla causada por el cansancio. Todo parecía volver a la normalidad, hasta que una noche, al regresar a casa, vi algo que me congeló en seco. El mismo sedán gris estaba estacionado a pocos metros de mi puerta. Mis manos comenzaron a sudar mientras mi mente se llenaba de preguntas. El coche tenía las mismas placas, el mismo modelo, y aunque no podía ver al conductor por los cristales polarizados, sabía que era él. Me acerqué lentamente, obligado por una mezcla de miedo y curiosidad. Al llegar a su lado, el motor estaba apagado, pero al acercar el oído, escuché algo. Era un ruido suave, irregular, como si alguien estuviera respirando dentro del auto. No era un sonido normal. Era como el jadeo lento y pesado de alguien que no debería estar allí. Mis piernas temblaban cuando decidí asomarme por la ventana, solo un segundo para calmar mi ansiedad. Pero cuando mis ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad del interior, vi algo que nunca podré olvidar. El conductor estaba allí, pero su piel ya no parecía humana. Estaba más pálida, más delgada, sus ojos vacíos, completamente negros, pero me miraban fijamente. Retrocedí de golpe, tropezando con la banqueta. El coche arrancó de repente y se perdió en la calle como un espectro. Desde entonces, cada vez que veo un auto similar, mi corazón se acelera. A veces siento que está cerca, que me observa desde algún lugar en la oscuridad, esperando el momento correcto para volver a buscarme. Nunca volví a usar Uber. Todavía no entiendo qué fue lo que me hizo aceptar el viaje esa noche. Era tarde, casi la medianoche, y mi cuerpo ya no daba más. Mi plan era hacer un último viaje y después irme a casa, pero cuando sonó la notificación del Uber y vi que el punto de recogida estaba cerca, me dije, solo uno más. Era un callejón oscuro, en una zona de la ciudad que no frecuentaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero traté de convencerme de que todo estaba bien, que no era raro que alguien llamara un Uber en lugares como ese, a esa hora. La dirección era en una esquina mal iluminada, de esas en las que los postes parecen cansados, dejando que la luz parpadee. Reduje la velocidad y busqué a mi pasajero. Por unos segundos no vi a nadie, hasta que de la sombra del callejón emergió un tipo alto, de complexión fuerte, con una chaqueta de cuero negra. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa. Cuando se acercó al coche, noté que su cara estaba parcialmente cubierta por una gorra, y lo poco que pude ver de sus ojos me incomodó. No me miraba a mí, sino al vacío, como si fuera a subirse al coche de alguien más. «Relájate», me dije. «Solo está cansado como tú». Me estacioné junto a él y bajé la ventana. «¿Eres tú, Javier?» Pregunté con la esperanza de que me dijera que no, pero él solo asintió lentamente y sin decir palabra, abrió la puerta del asiento trasero y se acomodó. El coche se llenó con un olor raro, una mezcla de sudor rancio y algo metálico que no logré identificar al principio. Me puse nervioso, pero intenté mantener la calma. Puse la dirección en el GPS, un barrio en las afueras de la ciudad, a unos 40 minutos de distancia. En cuanto arrancamos, sentí que algo andaba mal. El tipo no dejaba de moverse en el asiento, haciendo pequeños sonidos, como si estuviera inquieto. A través del retrovisor, trataba de mirarlo sin ser obvio, pero lo único que veía era su rostro parcialmente cubierto por la gorra. El tipo apenas respiraba, pero cuando lo hacía, era profundo y pesado, como si se estuviera controlando para no explotar. Los primeros minutos del viaje fueron silenciosos, pero esa calma solo me ponía más tenso. Mi mente no dejaba de imaginar lo peor. ¿Sería alguien peligroso? ¿Estaba drogado? Intenté relajarme pensando que solo era un cliente más, aunque algo dentro de mí me gritaba que no. ¿Tardamos mucho en llegar? Su voz me sacó de mis pensamientos. Era grave y áspera, como si hubiera fumado toda su vida. Algo en el tono me hizo apretar el volante. Miré el reloj en el GPS. «Unos 40 minutos más», respondí, tratando de sonar despreocupado. «Espero que no te importe hacer una parada antes». No fue una pregunta, fue una orden. Tragué saliva. No estaba en el contrato hacer paradas no registradas, y mucho menos a esa hora de la noche, en un área que no conocía, pero algo en su tono me dijo que lo mejor era no discutir. Prefería sentir sin decir mucho. Sudaba, aunque el aire acondicionado estaba encendido. La ciudad comenzaba a quedar atrás, y cada vez había menos tráfico. Las calles se hacían más estrechas, y las luces de los semáforos más esporádicas. Después de unos 20 minutos de viaje, El tipo se inclinó un poco hacia adelante y me lanzó una dirección que no estaba en la ruta original. Una colonia vieja en el sur de la ciudad, una que conocía de nombre pero que no frecuentaba. La tensión en mi cuello aumentó. Mientras conducía, intenté hacerle plática, tal vez para romper el ambiente pesado que se había instalado en el coche, o para evaluar si debía estar preocupado o no. «¿Vas a ver a alguien allá?», pregunté, tratando de sonar casual. No contestó de inmediato. Lo vi fruncir el ceño en el retrovisor, pero no decía nada. Su mirada seguía fija en algún punto invisible, más allá del parabrisas. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, murmuró: «Algo así». Mis dedos comenzaron a temblar en el volante, pero apreté las manos para que no se notara. Cada kilómetro que avanzábamos hacía que el aire en el coche se sintiera más pesado, más denso. Llegamos a un punto en que las calles ya no tenían asfalto, solo tierra, y los baches hacían que el coche saltara con cada golpe. Las casas alrededor parecían abandonadas o a punto de caerse, y no había ni un alma en la calle. Cuando me pidió que parara, lo hice de inmediato. Habíamos llegado a un edificio viejo, casi en ruinas, sin luces visibles. Ni siquiera había un letrero que indicara que ese lugar fuera habitado. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro. «Espérame aquí», dijo mientras abría la puerta y bajaba del coche. Sus botas resonaron en el pavimento seco mientras se alejaba. Miré el reloj, 12:47. Me quedé en el auto, nervioso, observando la puerta del edificio. Me sentía atrapado, preguntándome si debía quedarme o arrancar y largarme de ahí. Pasaron 10 minutos, luego 20. Mi paciencia se estaba acabando y el miedo empezaba a convertirse en desesperación. Estaba a punto de arrancar cuando lo vi salir. Lo que llevaba en las manos hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Un maletín grande, de esos que usan para transportar dinero o algo valioso. Caminaba apresurado, ya sin la calma que había mostrado antes. Subió al auto sin decir una palabra. No me atreví a preguntarle nada. Mientras arrancaba, noté algo oscuro en sus manos, en la piel que sobresalía de las mangas de su chaqueta. Parecía sangre. Mi respiración se aceleró, pero traté de controlarla. «No es tu problema, solo llévalo a su destino», repetía en mi cabeza. El regreso fue aún peor. El maletín descansaba en su regazo, y el hombre lo sujetaba con fuerza, mirando por la ventana con un ligero temblor en sus manos. El silencio era sofocante, y cada minuto me hacía sudar más. Mis manos estaban resbaladizas en el volante, y sentía como mi camisa comenzaba a empaparse en la espalda. Finalmente, cuando faltaban unos 5 minutos para llegar a su destino original, el tipo rompió el silencio de manera abrupta. «Desvíate hacia el lado derecho». Su voz sonaba más seca, más tensa. Tragué saliva de nuevo y obedecí. Estaba completamente oscuro por esa zona. Parecía que íbamos hacia algún terreno baldío. «Aquí está bien», dijo con esa voz rasposa, justo cuando llegamos a una calle desierta, a un lado de un lote vacío. Paré el coche y él abrió la puerta lentamente. Por un segundo, pensé que saldría y eso sería todo. Pero en lugar de salir, se giró hacia mí. El maletín seguía en su mano, pero sus ojos estaban ahora clavados en los míos. Era la primera vez en todo el viaje que me miraba de verdad, y lo que vi en sus ojos me paralizó. No era solo cansancio o enfado, era algo mucho más oscuro. «Te pagué por el viaje, ¿no es así?», dijo, como si estuviera asegurándose de que no habría ningún malentendido. Asentí con un ligero movimiento, casi sin aire en los pulmones. Entonces no tienes de qué preocuparte. Olvídate de lo que viste esta noche. Te conviene. Salió del coche y cerró la puerta con fuerza. Lo vi alejarse hacia la oscuridad, hasta que desapareció por completo. Me quedé allí, con las manos temblando sobre el volante, incapaz de moverme por varios minutos. Cuando por fin pude reaccionar, conduje directamente a casa. Esa noche no volví a salir. De hecho, no volví a conducir para Uber en mucho tiempo. Cada vez que recuerdo esa noche, siento que se me corta la respiración. Nunca supe qué llevaba en ese maletín, pero algo me dice que lo mejor fue no saberlo. A veces, cuando paso por esa parte de la ciudad, juro que veo el destello de esa chaqueta negra en la oscuridad. Era una noche calurosa de mayo en Ciudad de México. Acababa de salir de una reunión con unos amigos en la colonia Roma, pero la verdad es que no tenía ganas de quedarme más tiempo. Estaba agotado, y aunque las cervezas habían sido refrescantes, lo único que quería en ese momento era regresar a casa. Pedí un Uber. El coche llegó en menos de 5 minutos. Era un Jetta blanco, y el conductor, Manuel, me mandó un mensaje para confirmar que había llegado. Subí rápidamente, saludando al chofer, quien apenas respondió con un gesto. Parecía cansado o, más bien, distraído, pero no me importó. Yo estaba igual, agotado, y lo único que quería era ponerme los audífonos y olvidarme del mundo durante el trayecto. Los primeros minutos del viaje transcurrieron sin ningún problema. El aire acondicionado estaba encendido, lo cual era un alivio después del calor sofocante del día. Manuel conducía con tranquilidad, y las calles estaban más vacías de lo usual. El tráfico, que normalmente sería un caos a esa hora, era casi inexistente. Todo parecía en calma. Al cabo de unos minutos, pasamos por la avenida Insurgentes. Había menos luces de lo normal, como si algunas farolas estuvieran apagadas. Las sombras se alargaban, y la ciudad, que generalmente bullía de vida, se sentía vacía, desolada. Incluso los autos que pasaban de vez en cuando parecían moverse en cámara lenta. Manuel estaba muy concentrado en el camino, y aunque intenté entablar conversación para despejar mi propia mente de esa atmósfera pesada, él solo murmuró algo ininteligible. Decidí rendirme y centrarme en la música, tratando de ignorar esa sensación incómoda que se estaba apoderando de mí. Las calles se volvieron aún más vacías mientras nos acercábamos a un área menos transitada. No había ningún auto detrás ni delante de nosotros, solo el sonido del motor del coche y las ligeras vibraciones del pavimento bajo las llantas. De repente, algo apareció en medio de la carretera. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. Un bulto, oscuro, indiscernible, surgió de la nada, como si hubiera sido proyectado por las sombras mismas. Manuel reaccionó instintivamente, girando el volante y pisando los frenos a fondo. Sentí como el cinturón me apretó el pecho cuando el auto se sacudió violentamente. Escuché un golpe seco, inconfundible, como si hubiéramos chocado contra algo grande y pesado. Todo sucedió en segundos, y cuando el coche finalmente se detuvo, el silencio nos envolvió. Nos quedamos inmóviles por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y el sudor comenzaba a correr por mi frente. Miré a Manuel, que parecía igual de impactado. Su respiración era rápida, sus manos apretaban el volante con fuerza, como si no pudiera soltarse. Por un segundo, pensé en qué diablos habíamos atropellado. ¿Un perro? ¿Un peatón? Pero no había nadie más en la calle, al menos que yo hubiera visto. ¿Estás bien? Pregunté, rompiendo el silencio incómodo. Manuela asintió lentamente, pero su mirada seguía fija en el parabrisas, como si intentara procesar lo que había pasado. Después de unos segundos, murmuró: Debimos haber golpeado algo. Un animal, quizás. Deberíamos bajar a ver. Respondí, sintiendo que no podía quedarme sin saberlo. Ambos salimos del auto, todavía algo desorientados. Al bajar, el aire de la noche se sentía más frío de lo normal. Insurgentes, normalmente bulliciosa, estaba desierta, y las luces de los edificios cercanos parecían apagadas, sumiendo la avenida en una oscuridad extraña. Caminamos hacia la parte delantera del coche, donde esperábamos encontrar el cuerpo del animal, o lo que fuera que hubiéramos golpeado. Pero lo que encontramos nos dejó aún más confundidos. No había nada allí. Absolutamente nada. El coche estaba intacto. No había señales de un impacto, ni un solo rasguño en el parachoques. La carretera también estaba vacía. No había huellas de sangre, ni pelaje, ni restos de lo que pudiéramos haber atropellado. Solo el eco del tráfico lejano rompía el silencio. No puede ser, murmuró Manuel, inclinándose hacia adelante, inspeccionando la parte baja del auto. Yo también me agaché, esperando encontrar algún rastro, algo que explicara el fuerte golpe que habíamos escuchado. Pero no había nada, solo el asfalto oscuro y vacío. Juro que lo vi, dije en voz baja, casi más para mí que para él. Algo estaba en la carretera, estoy seguro. Manuel no respondió de inmediato. Se enderezó y miró alrededor, buscando alguna pista. Finalmente, con un suspiro, sacó su celular y encendió la linterna. Caminamos unos metros en ambas direcciones, iluminando el suelo y las cunetas, pero no encontramos nada. Es imposible. Escuché el golpe, dijo Manuel, más para convencerme a mí que a sí mismo. Yo también lo escuché, respondí, aún incrédulo. El silencio se volvió pesado, casi opresivo. La ciudad, que debería haber sido ruidosa y llena de vida, parecía distante, ajena. Miré el reloj en mi teléfono, esperando que el tiempo nos devolviera a la realidad, pero todo seguía igual de extraño. Me pasé las manos por el cabello, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Qué hacemos? Pregunté finalmente. Manuel guardó su celular y, sin responderme, volvió al auto. Estaba visiblemente afectado, y no podía culparlo. Lo seguí, sintiendo que nada de lo que pudiera decir o hacer aliviaría esa tensión incómoda. Cuando ambos volvimos a estar dentro del coche, él encendió el motor y comenzamos a movernos lentamente. Durante el resto del trayecto, el ambiente se volvió aún más tenso. Manuel no dijo una sola palabra, y yo tampoco intenté hablar. Cada tanto, lo veía revisando los espejos, como si esperara que algo o alguien apareciera detrás de nosotros. Cada sombra en la carretera parecía alargarse más de lo que debería, como si intentaran alcanzarnos. La ciudad seguía vacía. Mientras avanzábamos por las calles, sentía que nos estábamos alejando más y más de la realidad. Las luces parecían menos brillantes, las sombras más profundas. Y, aunque el auto se movía, algo en la atmósfera era diferente. Como si hubiéramos cruzado una frontera invisible sin darnos cuenta, un lugar donde las reglas de lo que es y no es posible se distorsionaban. Estábamos a pocas cuadras de mi casa cuando sucedió lo más inquietante de la noche. Íbamos por una calle más estrecha, con faroles que apenas iluminaban, cuando Manuel frenó bruscamente otra vez. Mis nervios, ya al límite, casi me hicieron gritar. ¿Qué pasa? Pregunté, mi corazón martillando en el pecho. Manuel no respondió de inmediato. Solo levantó un dedo y lo señaló hacia adelante, con la mirada fija en algo que yo no podía ver desde mi asiento. Me incliné, tratando de seguir su línea de visión. Y ahí, en medio de la calle, estaba una figura oscura. Era alta, delgada, con lo que parecía ser un largo abrigo o capa que ondeaba ligeramente, a pesar de que no había viento. La figura no se movía, simplemente estaba allí, bloqueando nuestro camino. Mis manos empezaron a sudar y el aire en el coche se volvió aún más espeso. «No puede ser», murmuró Manuel, casi en un susurro. La figura estaba de espaldas, inmóvil, pero había algo profundamente inquietante en su presencia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, y todo en mi interior me gritaba que no deberíamos estar allí, que debíamos dar la vuelta y largarnos lo más rápido posible. «Vamos», dije, casi en un susurro. «Vámonos de aquí». Manuel asintió, casi imperceptiblemente, y puso el coche en reversa. Retrocedió lentamente, sin quitar la vista de la figura. Cuando estábamos lo suficientemente lejos, giró el auto y aceleró. No paramos hasta que llegamos a mi casa, ambos en silencio, con el miedo aún latente en el aire. Bajé del coche sin decir una palabra, y Manuel se marchó tan rápido que no me dio tiempo de agradecerle. Desde entonces, cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar sentir que algo o alguien está observándome desde las sombras. Nunca supe qué fue lo que atropellamos esa noche, y sinceramente, prefiero no saberlo. Había sido una semana brutal en la oficina, y el viernes por la noche ya no aguantaba más. Era de esas semanas en las que sentía que estaba atrapado en una espiral sin fin de trabajo y tráfico. Decidí llamar un Uber, esta vez no porque no tuviera auto, sino porque el estrés me estaba matando y no quería lidiar con el volante. Era el fin de semana. Me iría a ver a unos amigos al otro lado de la ciudad, en un lugar más tranquilo, en la periferia, cerca de los cerros. El conductor, llamado Luis, llegó puntualmente. Era un hombre que parecía tener unos 40 años, muy callado, con la mirada fija en la carretera desde el momento en que entré al auto. No me molestaba, yo tampoco tenía ganas de hablar. Mientras me acomodaba en el asiento trasero, el ambiente en el coche me resultó algo incómodo, y no solo porque Luis no dijera palabra. El aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de algo que no podía definir, pero lo atribuí a mi cansancio. El trayecto fue bastante normal al principio. Las luces de la ciudad pasaban como destellos a través de la ventana, las calles llenas de gente que iba y venía, bares y restaurantes abarrotados por la vida nocturna. Sin embargo, a medida que avanzábamos hacia los límites de la ciudad, el paisaje urbano empezó a cambiar. Las calles se volvieron más oscuras, menos concurridas, y las casas comenzaron a espaciarse entre ellas. Noté algo raro cuando nos adentramos en un camino más solitario. La primera vez que lo vi, pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada por el cansancio, pero luego fue imposible ignorarlo. Había una figura, una persona parada al costado de la calle. No hacía nada, solo estaba allí, quieta, mirando hacia adelante. Pálida. Muy pálida. No me atreví a mencionarlo al conductor, no quería sonar paranoico. Quizás solo era alguien esperando a alguien más o caminando por el lugar. Pero luego vi otra. Igual, más adelante, parada sin moverse. Esta vez me pareció más inquietante. Llevaba una ropa extraña, algo pasada de moda, como si fuera ropa de hace décadas. Su piel también era pálida, casi translúcida bajo la escasa luz de la calle. Intenté distraerme mirando el teléfono, pero la batería estaba por agotarse y la pantalla se apagó. No había mucho más que hacer que observar el camino por la ventana. Pasaron unos minutos, y para mi sorpresa, vimos a otra persona parada en una esquina. Luego otra más. Eran varias personas, todas pálidas, inmóviles, de pie al costado de la carretera. No parecían tener ninguna prisa, ninguna intención de moverse. Estaban como congeladas en el tiempo, observando algo que no podía ver. La incomodidad en mi pecho empezó a crecer. Me incliné hacia adelante, y tratando de sonar casual, le pregunté a Luis. «Oye, ¿tú ves a esa gente en las esquinas?» Luis no respondió de inmediato, pero noté que sus manos apretaban el volante un poco más fuerte. Después de unos segundos, murmuró sin despegar los ojos del camino. «Sí, los veo. No hables de ellos». Mi corazón dio un vuelco. Quise reírme, decirle que no era para tanto, pero había algo en su tono que me detuvo. «No hables de ellos». Esas palabras se quedaron flotando en el aire, impregnando el ambiente con un peso aún más denso. Pasamos por otra calle solitaria y vi a una mujer parada cerca de un poste. Tenía el cabello largo y lacio, pero lo que más me impactó fue su piel. Era completamente blanca. No de una manera saludable, sino como si no hubiera visto el sol en años. Sus ojos estaban hundidos, y aunque no podía ver bien desde la distancia, sentía que me seguían. Sus labios, apenas una línea recta, parecían susurrar algo, pero el silencio era absoluto. «¿Quiénes son?», me atreví a preguntar. Ya no podía con la tensión. Luis no respondió de inmediato, pero su respiración se hizo más pesada. Después de un rato, habló en voz baja, casi como si no quisiera que alguien más lo escuchara. «Ellos siempre están ahí, en esta zona. No sé qué son, pero no son normales. Si sigues mirando, se acercan más». Mis manos comenzaron a sudar. Intenté no mirar, lo juro, pero algo en ellos me atraía. Había más. Uno tras otro, parados en las esquinas, al borde de los caminos, a veces en parejas, otras veces en grupos pequeños, todos inmóviles, todos pálidos. Todos nos observaban. Empecé a recordar historias que alguna vez escuché sobre personas que desaparecían en los cerros cercanos, sobre zonas en donde nadie debería estar caminando a ciertas horas de la noche. Mis amigos siempre las contaban entre risas, pero ahora, esas historias volvían a mí con un peso que no podía ignorar. ¿Y si no eran leyendas? El auto siguió avanzando, y noté que el paisaje comenzaba a cambiar. Las calles de tierra aparecieron ante nosotros, y las casas eran pocas y distantes. El único ruido que escuchaba era el de las llantas sobre el camino y el ocasional susurro del viento. Pero algo más se unió al ambiente. Un murmullo. No estaba seguro de dónde venía, pero parecía acompañarnos, como una vibración en el aire, imperceptible pero constante. Mis nervios estaban a punto de romperse. Entonces lo vi. Una figura más alta, más delgada que las demás, parada a unos metros frente a nosotros. Esta vez no estaba al costado, estaba en medio de la carretera. Luis frenó de golpe, y ambos nos quedamos en silencio, observando a ese ser que no se movía. Parecía una sombra alargada, con una piel aún más pálida que las demás, como si fuera una estatua. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada penetrándome desde la distancia. «Vamos a regresar, ¿no?», le dije, intentando sonar calmado, aunque mi voz traicionaba el terror que empezaba a inundarme. Luis no respondió. En lugar de eso, metió reversa lentamente, con el rostro pálido y las manos temblorosas sobre el volante. No era un conductor novato, lo noté desde que subí al coche, pero ahora parecía estar luchando contra un pánico que apenas podía contener. Algo en esa figura lo aterraba profundamente. Mientras retrocedíamos, más figuras aparecieron en el camino. Ya no solo estaban a los costados. Ahora nos rodeaban. Eran más y más, todos quietos, observándonos desde su inmovilidad escalofriante. Sus pieles brillaban en la oscuridad, y sus ojos, aunque no los distinguía bien, parecían estar vacíos, como si fueran pozos sin fondo. De repente, Luis pisó el acelerador, girando bruscamente el auto. El motor rugió, y el auto derrapó por el camino de tierra. Miré por la ventana una última vez, y vi a la figura alta que habíamos dejado atrás. Estaba más cerca. Demasiado cerca. No sé cómo se movió tan rápido, pero estaba a pocos metros del coche, observándonos como si supiera algo que nosotros no. El auto zigzagueó hasta que finalmente volvimos a una zona más iluminada, donde las luces de la ciudad comenzaban a reaparecer en la distancia. Los pálidos observadores desaparecieron tan rápido como habían llegado. Luis no dijo una palabra más, y yo tampoco quise preguntar. Cuando llegamos a mi destino, me bajé en silencio, sin decirle nada más. Cerré la puerta, y él arrancó sin mirar atrás. Esa noche, no dormí. No volví a ver a esos amigos. Y, hasta el día de hoy, no me atrevo a entrar en esa zona otra vez. No quiero saber qué son, ni qué quieren. Eran las 10 de la noche cuando pedí el Uber. Lo había hecho cientos de veces, pero algo en ese momento me hizo dudar. Había estado en una reunión de trabajo que se extendió mucho más de lo que esperaba, y ya solo quería llegar a casa, ponerme cómodo y desconectarme del mundo. El auto que me asignaron era un sedán negro, bastante común, con placas locales. El nombre del conductor era Julio. Un nombre corriente, que no despertaba ninguna alarma. Sin embargo, al ver su foto de perfil, algo en su rostro me pareció raro. No era por su expresión, sino por la nitidez de la imagen, como si hubiera sido tomada con una cámara vieja. Quizás es un tipo mayor, pensé. El auto llegó en unos 5 minutos. Estaba estacionado justo donde decía la aplicación, pero la iluminación de la calle hacía que el auto luciera mucho más oscuro que en la foto. Me acerqué, y sin pensar demasiado, abrí la puerta trasera y entré. El interior estaba limpio, pero había un olor extraño. No era desagradable, pero tampoco fresco. Era como si algo viejo, tal vez cuero o metal, se mezclara con un leve olor a desinfectante. Julio. Apenas asintió con la cabeza cuando me vio por el espejo retrovisor. No me dijo ni una palabra, algo que no era del todo raro. Muchos conductores preferían no hablar, y en ese momento no me importaba. El coche comenzó a moverse, y al principio, todo parecía normal. Conducía de manera correcta, sin apuros. Pasamos por las calles conocidas, pero de repente noté que el trayecto no coincidía del todo con el habitual. Las calles se volvieron menos familiares, más desiertas, como si nos adentrásemos en una parte de la ciudad que no frecuentaba. Abrí la aplicación de Uber para verificar la ruta, y vi que el auto seguía moviéndose, pero en la pantalla había algo extraño. El punto que marcaba mi ubicación no coincidía con el mapa. Disculpa, ¿estamos yendo por el camino correcto? Le pregunté, intentando sonar calmado. No respondió al instante. Tomó un desvío hacia una calle estrecha y oscura antes de contestar. Es el tráfico, dijo, su voz baja y un poco áspera. Este es un atajo. No estaba convencido, pero algo en su tono no dejaba lugar para más preguntas. Me quedé en silencio, observando el entorno. Las casas eran cada vez más escasas, hasta que de pronto llegamos a una zona industrial. Era un lugar que jamás había visto, lleno de bodegas viejas y descoloridas. El corazón me empezó a latir más rápido. Intenté usar mi teléfono, pero la señal estaba fallando. El mapa se congeló y no podía enviar mensajes. Intenté mantener la calma, pero cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de que algo estaba mal. El coche se detuvo de golpe frente a una bodega abandonada. El edificio era grande, con las paredes de concreto agrietadas y grafitis cubriéndolo todo. Julio. Apagó el motor y giró su cuerpo hacia mí por primera vez desde que el viaje comenzó. Pude ver su rostro con más claridad a través del tenue reflejo de las luces de la calle. Tenía una mirada vacía, sus ojos no mostraban ninguna emoción. Baja del auto, me dijo, pero esta vez su voz había cambiado. Sonaba más autoritaria, como una orden directa. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. No había nadie más alrededor. Pensé en correr, en huir, pero no pude moverme. Estaba atrapado en el auto, la puerta aún cerrada, y algo dentro de mí me decía que abrirla sería una mala idea. De repente, vi unas luces acercarse por el retrovisor. Era una camioneta, grande, oscura, que se detuvo justo detrás del coche. Dos hombres vestidos de traje bajaron y caminaron lentamente hacia el auto. Sus figuras se veían apenas entre las sombras. Mi corazón latía a mil por hora. Intenté abrir la puerta desesperadamente, pero estaba bloqueada. Los hombres llegaron al coche. Uno de ellos abrió la puerta trasera del lado opuesto, mientras el otro rodeó el vehículo hasta mi lado. Estaban completamente cubiertos, con gafas oscuras incluso a esa hora de la noche. Uno de ellos sacó un identificador del bolsillo de su chaqueta, pero no me lo mostró por completo. Solo vi las iniciales. Tenemos algunas preguntas para ti, dijo el hombre que estaba más cerca. Su voz era suave, pero claramente no era una solicitud. ¿Yo? ¿De qué están hablando? Solo soy un pasajero, estoy tratando de llegar a casa, respondí, mi voz temblando. El otro hombre se acercó más, agachándose para mirarme a los ojos. Tenía una sonrisa fría, apenas perceptible. Sabemos exactamente quién eres, y sabemos que no fue casualidad que te subieras a este coche esta noche. No entendía nada. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? Los miré a ambos, buscando alguna señal de que esto era un malentendido, pero no había nada en sus rostros que sugiriera que se trataba de un error. Te hemos estado observando durante semanas, continuó el hombre. Sabemos con quién te has reunido, los correos electrónicos que has enviado. Y ahora es momento de que colabores. Mi mente estaba corriendo en círculos, intentando entender. ¿Correos electrónicos? ¿Reuniones? Todo lo que hacía era trabajo de oficina, nada más. De repente, algo me vino a la cabeza. Había estado intercambiando mensajes con un colega sobre unos documentos clasificados, pero era parte de una investigación legítima. Todo legal, pero quizá no visto con buenos ojos por ciertas agencias. El hombre que estaba en cuclillas junto a mí dio un paso atrás, haciendo un gesto con la cabeza. De la camioneta bajaron otros dos hombres, y entre ellos llevaban una pequeña caja negra. La colocaron en el suelo, y uno de ellos comenzó a manipularla. «Tienes dos opciones», dijo el hombre del traje, mirándome directamente. «Nos das acceso a lo que necesitamos, y puedes irte de aquí. ¿O lo tomamos por la fuerza?» Antes de que pudiera reaccionar, el hombre sacó un dispositivo que parecía un pequeño escáner, pasándolo cerca de mi pierna. Sentí una leve vibración. Miré hacia abajo y vi que el escáner estaba detectando algo. «¿Qué diablos están haciendo?», grité, asustado. «Sabemos que tienes información almacenada de manera no convencional», dijo el hombre. «Ahora vas a entregárnosla». «¿Información? ¿Qué información?». No entendía nada. Intenté resistirme, decirles que no tenía lo que buscaban, pero entonces el hombre que manejaba la caja negra abrió la tapa y comenzó a conectar cables a ella. Supe en ese momento que no estaban bromeando, que si no cooperaba, podrían hacerme desaparecer sin dejar rastro. El otro hombre. Julio. El conductor, que hasta ahora había permanecido en silencio, se acercó y me sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. Su cara seguía sin expresión, como si todo esto fuera solo una rutina para él. Me empujaron hacia la camioneta. La caja negra emitía unos pitidos suaves, mientras los hombres comenzaban a conectar algo a mi muñeca. Era como si estuvieran intentando extraer información directamente de mi cuerpo. «Te dijimos que esto sería rápido», dijo uno de los hombres con calma. Cerré los ojos, esperando lo peor. Sentí un ligero pinchazo en el brazo, y después… nada. Desperté en un callejón, a varios kilómetros de donde el coche se había detenido. Estaba solo, con la cabeza latiendo de dolor. Mi celular, por alguna razón, estaba a mi lado, completamente cargado, pero sin mensajes ni llamadas. Revisé el historial del Uber, y como había pasado antes, el viaje no existía. Eran las 11 de la noche cuando pedí el Uber. La temperatura ya había bajado más de lo normal para un otoño en la Ciudad de México. No se sentía el viento, pero un extraño aire gélido llenaba las calles. Salía de una cena con amigos, y lo único que quería era llegar a casa. La aplicación me notificó que el auto llegaría en 5 minutos. Un Jetta gris manejado por alguien llamado Joel. Decidí esperar dentro del restaurante para evitar el frío. El auto llegó puntual. Cuando salí a encontrarlo, sentí un aire más frío de lo usual para esa hora. No nevaba, pero había algo en el ambiente que me hacía pensar que la temperatura estaba cayendo más rápido de lo que debería. ¿Así de helado en octubre?, pensé, ajustando mi chamarra mientras me metía en el coche. «Buenas noches», dijo Joel con una sonrisa leve, mirándome por el retrovisor. «Buenas noches», respondí, tratando de mantenerme cálido. Nos pusimos en marcha. La aplicación marcaba una distancia de 40 minutos hasta mi casa. El tráfico estaba casi muerto a esa hora, lo que, en circunstancias normales, sería una bendición. Sin embargo, algo en el silencio de las calles me hizo sentir incómodo. Las luces de la ciudad parecían más apagadas, y apenas había gente caminando por las banquetas. Solo un vacío extraño, cubierto por ese frío que no dejaba de intensificarse. Llevábamos unos 15 minutos de camino cuando noté algo raro en la ventana. Al principio pensé que estaba alucinando, pero no. Lo que vi fue un copo de nieve. Un solo copo que cayó suavemente sobre el parabrisas del Uber y se derritió al instante. ¿Nieve?, pregunté, desconcertado. Joel también lo había notado. Desvió la mirada brevemente hacia el cielo y luego regresó la vista al camino. «No creo que nieve aquí, no a esta hora», pero el clima está raro últimamente. Lo dejé pasar. Quizá era solo una pequeña llovizna helada. Sin embargo, conforme avanzábamos, los copos se hicieron más y más frecuentes, hasta que una ligera capa de nieve comenzó a acumularse en las orillas de las calles. Joel encendió los limpiaparabrisas, y yo sentí cómo el ambiente en el coche se volvía más tenso. «Es extraño», dijo Joel. «No estaba pronosticado nada de esto». Pasaron otros 20 minutos. Ya casi estábamos llegando cuando la nieve empezó a caer más fuerte. Lo que comenzó como pequeños copos dispersos se había convertido en una nevada considerable. Las calles empezaban a cubrirse de blanco, y los autos que aún circulaban parecían estar luchando para no patinar. De repente, justo antes de llegar a un puente que cruzaba el río Magdalena, el coche comenzó a perder tracción. Joel pisó el freno suavemente, pero el auto patinó. Las ruedas giraban en falso, y el coche avanzaba cada vez más despacio hasta que, finalmente, se detuvo por completo. «¡Maldición!», murmuró Joel, mientras intentaba arrancar de nuevo. Las llantas seguían girando, pero el coche no se movía. Afuera, la nieve caía con furia, y el parabrisas ya estaba cubierto casi por completo. Podía ver los faros de otros autos, detenidos a lo largo del camino, probablemente en la misma situación que nosotros. «¿No puedes avanzar?», le pregunté, tratando de sonar calmado. «No, creo que estamos atascados». Joel apagó el motor y se inclinó hacia adelante, intentando ver mejor la situación. Yo comencé a sentir el frío penetrando mi ropa, aunque el motor había estado encendido. El viento soplaba fuerte, y la nieve no daba tregua. Intentamos llamar a la aseguradora, pero ni Joel ni yo teníamos señal. Nos encontrábamos en una zona de la ciudad que estaba a medias entre el campo y la ciudad, una parte no muy transitada en la noche. «Voy a salir a ver», dijo Joel, apagando el coche por completo y abriendo la puerta. «¿Estás seguro?», le pregunté, preocupado por la tormenta. «Solo un momento, necesito ver cómo están las ruedas». Joel salió, pero tan pronto lo hizo, una ráfaga de viento frío llenó el auto. Afuera, la nieve ya alcanzaba unos 5 centímetros de altura, y la tormenta continuaba. Lo vi acercarse a la parte trasera del auto, revisando las llantas. Intentó mover el coche a mano, pero era imposible. Después de un par de minutos, regresó, temblando y con las manos rojas por el frío. «Estamos atrapados. La nieve se acumuló rápido, y el camino está completamente cubierto. ¿Y ahora qué hacemos?». «Lo mejor es esperar a que pase la tormenta. No podemos ir a ningún lado en estas condiciones». El tiempo pasó lentamente. La nieve no se detenía, y el frío en el interior del auto se volvió insoportable. Intenté llamar a algún amigo o a mi familia, pero seguía sin señal. Afuera, todo era blanco y negro, con las luces de los autos detenidos a lo largo de la carretera, igual de indefensos que nosotros. La ciudad estaba paralizada. Pasaron las horas. Intentamos mantener una conversación para distraernos del frío, pero ambos sabíamos que la situación no iba a mejorar. Joel había apagado el motor para conservar gasolina, y el calor que quedaba en el coche se desvaneció rápido. Mis manos empezaron a entumecerse, y la respiración de Joel era cada vez más pesada. «Voy a encender el coche un rato, para que nos calentemos», dijo de repente. El motor volvió a la vida, pero solo por unos minutos antes de que Joel lo apagara de nuevo. Sabía que tenía que ahorrar combustible. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos allí, atrapados en esa tormenta que parecía no tener fin. Cada vez que el motor se apagaba, el frío volvía a apoderarse de nosotros. A la mañana siguiente, la tormenta seguía. La nieve se había acumulado hasta casi cubrir las llantas del coche, y el frío era insoportable. Mi estómago rugía de hambre. Ni Joel ni yo habíamos comido desde la noche anterior, y no teníamos nada más que un par de botellas de agua en el coche. No sé cuánto más podremos resistir así, dije, frotando mis manos contra el pecho para mantener el calor. Joel no respondió. Solo me miró con ojos cansados, hundidos por la falta de sueño y el frío. Voy a buscar ayuda, dijo finalmente, sacando una bufanda del asiento trasero y envolviéndose en ella. No podemos quedarnos aquí, o nos congelaremos. Es una locura salir en esta tormenta. No tenemos opción, respondió, con la voz ronca. Me quedé en silencio, sabiendo que tenía razón. Afuera, la nevada continuaba implacable. Joel abrió la puerta y salió, cerrándola rápidamente para no dejar entrar más frío. Lo vi caminar con dificultad, sus pasos hundiéndose en la nieve que ya alcanzaba hasta sus pantorrillas. Se perdió en la tormenta en cuestión de segundos. El tiempo pasaba y mi celular, aún sin señal, marcaba las 10 de la mañana. El hambre se hacía insoportable y el frío me hacía sentir que estaba a punto de perder la conciencia. La única opción que me quedaba era esperar que alguien, cualquiera, nos encontrara. Joel no había vuelto, y algo en mi interior me decía que no lo haría. El segundo día amaneció igual que el primero, blanco, silencioso y mortalmente frío. Apenas podía mover los dedos de las manos, y mis pies estaban completamente entumecidos. El motor del coche ya no arrancaba, y el poco calor que habíamos tenido se había esfumado por completo. Afuera, la tormenta seguía su curso, como si no tuviera fin. El hambre se mezclaba con el miedo y la desesperación. Ya ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado desde que Joel salió a buscar ayuda. Mi mente jugaba con la posibilidad de que él jamás regresara, que lo hubiera tragado la tormenta, como si la nieve lo hubiera devorado. Al caer la tarde del segundo día, el ruido de un motor me despertó de mi letargo. Era un coche de la policía. No sé cómo, pero alguien había llegado a rescatarnos. Me sacaron del auto, casi inconsciente, cubierto por mantas y llevado a un hospital. Nunca volví a ver a Joel. Días después, me enteré de que lo encontraron varios kilómetros más adelante, congelado bajo una capa de nieve. Había muerto solo, en la misma tormenta que casi me arrebató la vida a mí también. El frío nunca olvida, y aquella noche nos dejó una lección amarga. Era sábado por la noche, y yo había salido de la casa de unos amigos en la colonia Condesa. Habíamos tomado algunas cervezas, pero nada tan fuerte como para nublar mi juicio. Sabía que tenía que regresar a casa, pero el transporte público ya no era opción a esa hora. Así que, con la normalidad que da la rutina, abrí la aplicación de Uber. Era algo que había hecho cientos de veces, pero esa noche todo comenzó a sentirse raro casi de inmediato. Lo primero fue el tiempo estimado de llegada. Apenas seleccioné mi destino, la app mostró que el coche llegaría en 0 minutos. Pensé que era un error, que simplemente no había actualizado bien, así que cerré la app y la volví a abrir. Nada cambió. El coche aparecía justo en mi ubicación, sin siquiera haberme avisado de que había llegado. Decidí esperar unos segundos más antes de cancelarlo. Lo último que quería era pagar por una cancelación. Miré alrededor, esperando ver un coche acercarse, pero la calle estaba vacía. Solo el sonido lejano de los bares y restaurantes de la zona rompía el silencio. Cuando estaba a punto de cancelar, mi teléfono vibró. «Tu conductor está aquí». Fruncí el ceño. Ningún auto había pasado en al menos 5 minutos. Aún así, por reflejo, abrí la app de nuevo. Allí estaba el coche, un sedán negro con placas que me eran totalmente desconocidas. El nombre del conductor era Daniel. pero cuando intenté ver su foto, la pantalla se quedó en negro por unos segundos antes de mostrar un icono de error. Imagen no disponible. Volví a intentar, pero seguía fallando. Algo en mi pecho comenzó a tensarse. Bueno, será un fallo del sistema, me dije. Decidí caminar unos metros por la calle para ver si lograba ver el coche estacionado en alguna esquina. Mientras caminaba, de repente apareció una notificación en la pantalla. Tu conductor te ha enviado un mensaje. Abrí el chat de la app para leerlo. ¿Estás solo? Me detuve en seco. Mis manos sudaban mientras releía la pregunta. ¿Qué clase de mensaje era ese? No respondí. Me giré para ver si había algún coche acercándose, pero la calle seguía vacía. Lo siguiente que pasó hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. La app se cerró sola. Al instante, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Uber, esta vez en la pantalla de bloqueo. Tu conductor está llegando, por favor, no te muevas. Me quedé helado. ¿No te muevas? ¿Qué tipo de instrucción era esa? Abrí la app una vez más, ahora temblando un poco. Lo primero que vi fue que las placas del coche habían cambiado. Ya no eran las mismas que había visto antes. Ahora, eran letras y números que no hacían sentido, como si fueran generadas al azar. LJ5XA. Pensé en cancelar de inmediato, pero la opción de cancelar viaje no estaba disponible. De hecho, toda la app parecía fallar, congelada. Decidí salir de la app y marcar otro servicio, pero antes de hacerlo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje que apareció en la pantalla era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes en Uber. Estás siendo observado. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Miré alrededor rápidamente, sintiéndome expuesto. ¿Era alguna especie de broma? ¿Quién podría estar haciéndome esto? No veía a nadie más en la calle, solo algunas personas a lo lejos, caminando en dirección contraria. El silencio se volvió ensordecedor. Empecé a caminar más rápido, tratando de salir de allí. Algo estaba terriblemente mal. De repente, la aplicación se reabrió por sí sola y apareció una nueva notificación. Tu conductor ha cambiado. Nuevo vehículo. Chevrolet Suburban. Mi estómago se hundió. No había solicitado ningún cambio, ni siquiera tenía opción de seleccionar otro vehículo. Y lo peor, al intentar ver la foto del nuevo conductor, esta vez apareció una imagen, pero distorsionada. Era un rostro deformado, como si alguien hubiera arruinado la foto de propósito. Los ojos estaban fuera de lugar, la sonrisa estirada más allá de lo normal. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo. Intenté abrir Google Maps para pedir un taxi de otra aplicación, pero el celular seguía abriendo Uber una y otra vez, sin que yo lo controlara. Las notificaciones no paraban de llegar. Tu conductor te está esperando. No te escondas. Empecé a sudar frío. Corrí hacia una avenida principal, esperando ver a alguien, algún coche, cualquier cosa que me ayudara a sentirme menos vulnerable. Fue entonces cuando, de reojo, vi un coche negro detenerse a unos metros de mí. Era la Suburban, el mismo vehículo que había aparecido en la app. Lo reconocí por las placas, que brillaban bajo la luz de la calle. LJ5XC. El conductor no salió. No bajó las ventanillas. Solo se quedó allí, con el motor encendido, como si estuviera esperando a que me acercara. Mi respiración se aceleró. Sabía que no debía acercarme, pero algo en mí me decía que no tendría otra opción. Intenté caminar hacia otro lado, pero mis piernas se sentían pesadas, como si una fuerza invisible me empujara hacia el coche. De repente, la app mostró un nuevo mensaje. Ya te vi. No puedes correr. miedo me paralizó por completo. Comencé a caminar hacia el coche, sin poder evitarlo, como si mis movimientos ya no fueran míos. A medida que me acercaba, pude ver una silueta en el asiento del conductor, pero los vidrios polarizados no me dejaban distinguir su rostro. Solo sabía que estaba allí. Me acerqué unos pasos más, hasta que estuve lo suficientemente cerca para tocar la manija. Antes de que pudiera hacerlo, el celular vibró en mi mano. Otro mensaje. Súbete. Mi corazón martilleaba en mis oídos. El miedo, el instinto de supervivencia, todo me decía que no debía hacer lo que estaba a punto de hacer. Pero, inexplicablemente, mi mano se movió hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de abrirla, un grito rompió el silencio. «¡No lo hagas!» Una mujer que caminaba por la acera me miraba con horror, señalando el coche. Fue suficiente para que mi mente volviera a la realidad. Retrocedí de golpe, rompiendo el contacto visual con el vehículo. La puerta de la Suburban se abrió en ese momento, pero no esperé para ver quién o qué estaba dentro. Corrí tan rápido como pude. Nunca miré atrás. Esa noche, cuando por fin llegué a casa, eliminé la app de Uber. Al día siguiente, intenté contarle a mis amigos lo que había pasado, pero todos lo tomaron como una exageración, como si hubiera malinterpretado algo o exagerado por el miedo. Pero sé lo que vi, lo que sentí. Nunca volví a descargar la aplicación. Lo más extraño fue lo que pasó después. Semanas más tarde, revisando las noticias locales, vi un reportaje que mencionaba varios casos de desapariciones en la zona donde había pedido el coche esa noche. Todas ellas relacionadas con la misma placa. Le 85XC. Nunca volví a caminar solo de noche.